Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. O actor científico César Goldi ten posta a súa perruca. E Javier Pedreira Guicho, os seus sistemas operativos. Somos o equipo de Efervesciencia. Se lle explicas a un camareiro o que estás a facer como científico e non o entende, o pobre non é o camareiro, senón o que estás facendo. Isto dicía o Nobel de Física Ernst Rutherford. Rutherford foi un científico todoterreo, un dos pais da física nuclear, que se caracterizaba por facer experimentos con aparatos moi, moi precisos. Como conta Lozano Leiva, nunha ocasión, mentres Rutherford traballaba nun tubo de medida para estudar como as radiacións afectaban a carga eléctrica dos gases, se lle ocorreu exhalar o fume do seu cigarro sobre o aparato en cuestión e observou como a medida que estaba facendo se vía afectada por esta circunstancia. Viña de inventar o detector de fumes que se emprega nas alarmas antiincendios. Este descubrimento é moi doado de explicar a un camareiro ou a quen sexa. Outro bo tema para falar co noso camareiro é de viños. Por exemplo, de como os investigadores en viticultura recuperan vides que xa maduraban baixo o sol de Galicia antes, moito antes de que Rutherford nacera en 1871. Benvidos a Efervesciencia. Hai outros mundos, pero están neste.
Glass Drive Galicia e a Radio Galega lembranlles que esta noite ás 3 serán as 2. Glass Drive Galicia, expertos en cristais para vehículos. Tes un taller preto de ti.
Efervesciencia.
Doses de ciencia sin contraindicacións. Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
A madrugada do 6 de abril de 2009, un terremoto de magnitude 6,3 destruía a cidade italiana de L'Aquila e deixaba máis de 300 mortos. O pasado luns, un tribunal condenaba a 6 anos de cárcere a 6 expertos da Comisión Nacional para a Previsión e Prevención de Riscos Maiores e o portavoz de Protección Civil nesa comisión. Unha sentenza que semella difícil de entender. Para debullar este asunto, contamos con Francisco Anguita, un recoñecido xeólogo e mestre de xeólogos, actualmente profesor xubilado da Universidade Complutense de Madrid. Moi boas tardes, Francisco.
Boas tardes.
Todos sabemos, en principio, que un terremoto non se pode prever nin cando vai suceder, nin a súa magnitude. É así?
É cierto en el 99% de los casos. Solo hai un precedente de un terremoto importante en China, previsto en 1985, en el cual se pudo salvar la vida a 1 millón de personas, pero eso fueron unas condiciones óptimas que no se han repetido. En principio, en general, los terremotos efectivamente no pueden preverse.
Y a condena de este tribunal se basa en que os acusados minusvaloraron os riscos e non avisaron convintemente a poboación.
Sí, ese es el tema de la sentencia, efectivamente. Es ya un tema que realmente no es totalmente científico, sino entre científico y social. Se les acusa de no haber sabido transmitir la realidad del riesgo. Quizá tendrían que haber hablado de probabilidad de que sucediese o no un terremoto importante, pero incluso esto son datos realmente difíciles de evaluar, de cuantificar. Tranquilizaron a la población y resultó que se equivocaron. Pero en los momentos en que ellos hablaron, realmente no se podía decir otra cosa que lo que dijeron.
Ahí hay un gran problema de comunicación en que o conocimiento científico y las mensajes que se deben mandar a población, porque de hecho a condena está basada en que hubo 29 personas que expresaron a sus familiares a vontade de salir da vila, de salir da cidade, e que por ver en televisión e nos medios esta mensaxe tranquilizadora, pues decidiron quedar, ¿no?
hay un problema de comunicación que es un problema que los científicos tienen que aprender a lidiar y que es un problema serio. Los científicos y las autoridades civiles que tienen también que sopesando los riesgos a partir de la opinión de los científicos tienen que decir qué es lo que se hace. Realmente los científicos no son las personas que tienen que decir a la gente si tiene que quedarse o huir. Creo que son las autoridades. De manera que probablemente hubo más bien un problema de comunicación de los científicos con las autoridades civiles que eran las que tenían que tomar las decisiones.
No suizo, o que se analizou moi polo miúdo, foi unha reunión que hubo desta comisión seis días antes, e logo as declaracións que fixo o portavoz do que sería a Protección Civil, nas que decía, bueno, nas que daba esta sensación de tranquilidade, e foi un pouco nun ambiente que era un pouco de tensión, porque houbera unha réplica de 4 graus eses días, e había tamén polo medio un científico aficionado, un tal Gianpolo Giuliani, que él decía que sí iba a haber un tremor, pero por un método o do radón que non está tampouco corroborado, ¿no?
Este hombre previó un terremoto que no sucedió porque se le ocurrió decir el día, la hora y la magnitud y eso no funciona. El radón es un indicador, entre otros, pero que, bueno, realmente en este caso no había elementos de juicio para decir qué es lo que iba a pasar ni cuándo iba a suceder. El problema es de cara al futuro. ¿Cuáles son los científicos que a partir de ahora van a dar la cara ante un caso de riesgo y van a decidir qué es lo que se hace o no se hace?
Porque puede pasar como conto de Pedro e o Lobo. Claro, que resulta que ante o risco de que podas ter posibles consecuencias penais, sempre ordear pois os desaloxos, inda que as probabilidades sexan baixas, non? É do que advertía, creo que a revista Science.
Sin duda. Evacuar siempre es lo más sencillo, así no se te muere nadie. Y eso es lo que muchas veces las autoridades civiles hacen, por si acaso evacuemos. Pero ha habido innúmeros casos de evacuaciones fallidas que han terminado causando grandes pérdidas económicas y un malestar social importante. Evacuar por si acaso tampoco es la solución. Creo que nos tendremos que acostumbrar primero a convivir con los riesgos, puesto que el planeta cada vez está más poblado y los riesgos siguen ahí, cada vez van a causar más daños. Y en segundo lugar, creo que va a empezar a hablarse de un protocolo legal que cubra a los científicos en estos casos, que en estos momentos no existe, pero creo que tendrá que existir a partir de ahora.
Tamén é significativo, durante o desenvolvemento do xuizo, o apoio que recibiron pois os acusados, con máis de 5.000 signaturas da parte da comunidade sismolóxica, que de algún modo pois advertía, ¿no?, sobre as consecuencias que podía ter este xuizo, en de que, bueno, parece ser que este apoio non era 100% unánime.
No, y en todo caso se matizó mucho. Tom Jordan, que es un sismólogo de la Universidad de California, comentaba algo que ya he dicho antes, y es que falló la fase de comunicación. Creo que una cosa es evaluar en probabilidades lo que podría suceder y otra es cómo se dice a la gente. La gente se va a quedar con lo que quiera quedarse. Si la gente quiere tranquilidad, pues van a decir, de acuerdo, ya nos quedamos tranquilos. Una de las quejas de uno de los damnificados que perdió a familiares era que nos habían robado el miedo. Y a veces el miedo es muy sano, claro.
Claro. Realmente, de esta tragedia hay un factor humano importante de todas las perdas humanas, dos mortos, dos feridos, da mesma cidade de L'Aquila, que inda ten moito que facer por reconstruir, e por outro lado son as leccións que se poden aprender, e tamén supoño que tamén o drama humano tamén que tamén hai destos expertos que nunca na súa vida pensaron que se podía chegar a esta situación. De todos os xeitos, a sentenza vai ser apelada, hai que esperar tamén a que saia na xustiza italiana, hai 45 días para que se redacte a sentencia, e o mellor inda terá recorrido este caso.
Sin duda, creo que habrá un antes e un después de L'Aquila.
Francisco Anguita, profesor da Universidade Complutense de Madrid, xeólogo, moitas grazas por axudarnos a comprender os detalles que están atrás desta sentencia do Tribunal Italiano que condenou a 6 científicos e un técnico a cadeas de 6 anos por a súa actuación no terremoto do 2009. Moitas gracias, Francisco.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
A acompáñanos nos estudios da Radio Galega en San Marcos, Carmen Martínez. Carmen é investigadora científica na Misión Biolóxica de Galicia, no CSIC, onde dirixe o grupo de viticultura. Moi boas tardes.
Boas tardes.
E gracias por achegarte aos nosos estudios.
Bueno, vengo encantada.
O viño que se elabora en todas as partes do mundo ten a súa orixe nunha única especie vegetal, a vidia, Vitis vinifera. Mesmo os viños que podamos tomar americanos ou australianos, todos veñen da mesma especie.
Sí, vienen de la especie Vitis vinifera e además todas as variedades que hai dentro de Vitis vinifera son europeas, incluso as que se cultivan en América, en Australia, en Nova Zelanda, bueno, en moitos outros países. Es en Europa únicamente onde existe a Vitis vinifera.
E a vidia, ademais, é un dos cultivos máis antigos. Como especie levamos, non sei, 10.000 anos consumindo alcohol. Os medievais era o aqua vitae, pero curiosamente xa dicías que hai moi poucas variedades.
Bueno, no, al contrario. Bueno, la vid es uno de los cultivos más antiguos de la humanidad. Se discute si el trigo o la vid es el más antiguo. Y variedades hay muchísimas, hay cientos de ellas. Lo que ocurre que se utilizan de esos cientos de variedades, se utilizan muy pocas a nivel mundial. No sé, quizás 10, 15, bueno, de los cientos de variedades que hay en Europa.
Y las que se utilizan, bueno, son las que conocemos, cada una tiene su nombre, su denominación,
sí,
de origen.
Sí, pues no sé si variedades tan conocidas que salen incluso en las películas, el Cabernet, Merlot, Chardonnay, y bueno, nuestro Albariño, que ahora ya empieza a ser más conocido, pero hasta hace poco no lo conocían fuera de nuestras fronteras.
Un dos trabajos que realiza Carmen tiene que ver con algo que se llama ampelografía, que quiere decir, ¿qué quiere decir?
Bueno, viene, ampelografía viene de ampelos, que es vid, y grafía, descripción, es la descripción de las variedades de vid. Se podría decir que es una rama dentro de la botánica.
O sea, que tenéis que andar ahí clasificando. Curiosamente, mirando los nombres de vuestros proyectos, hay un que di que buscades sinonimias, homonimias y falsas identificaciones.
Sí.
Creo que por explicar esto mejor, hay un ejemplo que cuando, por ejemplo, los paisanos llaman a una variedad de tinta femia, os do morrazo, van os do salnés y din que caíño tinto.
Pues sí.
¿Y eso qué?
Bueno, pues sí, ¿qué ocurre? Que la vid, al ser un cultivo además tan antiguo casi como el hombre, pues hay variedades que tienen un nombre local en cada sitio. Ocurre en algunos de algunas de ellas se sabe su procedencia, pero de otras no. Por ejemplo, pues sí, en la tinta femia y el caíño tinto, que en el salnés le llaman caíño tinto y en la zona del morrazo tinta femia. Pero hay otros ejemplos más conocidos a nivel internacional, por ejemplo el Chenin Blanc, que es una variedad francesa, aquí en Galicia la tenemos con el nombre de Agudelo. O, bueno, muchísimos otros ejemplos. Por eso, una parte importante de nuestro trabajo consiste en describir nuestras variedades, las que tenemos aquí en Galicia o muchas otras zonas que a veces son desconocidas, o al menos es el nombre, las describimos y luego comprobamos si esa variedad se corresponde a otra que existe en otro lugar con un nombre diferente o si es una variedad única. Y a veces es muy, muy difícil. Utilizamos la ampelografía y también los análisis moleculares, el ADN.
Vos, en la Misión Biológica de Galicia, atesourades unha gran colección ampelográfica.
Sí, tenemos una colección, bueno, fue un trabajo que lo iniciamos en el año 87, con el que entonces era mi director de tesis, el doctor Mantilla. Recorrimos toda Galicia y la zona occidental de Asturias buscando ejemplares antiguos de variedades de vid. Primero habíamos hecho una búsqueda bibliográfica previa referencias sobre los nombres de variedades anteriores a la filosera, es decir, anteriores a, bueno, del siglo XIX para atrás y posteriores a la filosera, para conocer los nombres de las variedades que existían hasta el siglo XIX y las que llegaron después de la filosera. Buscamos también en casas solariegas, en documentos de conventos, bueno, en mil sitios los nombres. Y después lo que hicimos fue una prospección en el terreno, hablando con los viticultores más ancianos de cada zona y, lo que era más difícil, localizando ejemplares vivos de esas variedades. Y bueno, gracias a eso juntamos casi un centenar de ellas que las tenemos plantadas en nuestra colección, en la Misión Biológica.
Un trabajo casi de arqueóloga ahí.
Pues sí, sí, ¿no? Sí, sí.
Pescudando o que, eso, vendo estas variedades antigas, Algunas, como decías, centenarias.
Sí, muchas centenarias. Encontramos, por ejemplo, plantas de albariño centenarias, teníamos más de 40 localizadas en toda Galicia, algunas espectaculares, pero no solo de albariño, de muchas otras variedades, de blanco legítimo, de castañal, de albarello, variedades que a la gente no le suenan a nada. Seguro que en cada una de las zonas, si me están escuchando, pues la castañal en el Rosal les sonará, o el albarello en la zona de Valdeorras o en Ribeira Sacra. Y sí, era casi como buscar, bueno, a la búsqueda del tesoro, ¿no? Además es curioso porque luego cada variedad, cada cepa tenía su historia, el viticultor que la cuidaba, a veces estaban al lado de una casa.
Era la familia.
En emparrados. De hecho, encontramos una, por ejemplo, que estaba pegada al lado de la casa, hicieron una ampliación de la casa. Y bueno, como no la querían cortar, le hicieron una ventanita, la cepa crecía dentro y salía por la ventana. O sea, cosas de esas muchísimas.
¿Y por qué tienes ese interés en recuperar estas variedades antigas, anteriores a filosera?
Bueno, porque, vamos a ver, con la filosera llegaron también otras enfermedades de gran incidencia aquí en Galicia, como fueron el mildio y el oidio, enfermedades que hasta ese momento no existían en Europa, y que atacaban muchísimo a las viníferas europeas. Eran unas enfermedades que en América existían, pero allí a las vitáceas que tenían allí no les hacían daño, pero aquí sí. ¿Qué ocurrió? Que entonces, tras la llegada de esas enfermedades, empezó un trasiego de variedades enorme, porque los viticultores buscaban algunas variedades más resistentes a todas esas enfermedades, y trajeron muchas foráneas, pues algunas aquí llegaron de Francia, de otros sitios, que soportaban mejor esas el mildio o el oidio, pero que no estaban adaptadas a esta climatología. ¿Qué ocurrió con eso? Pues que disminuyó enormemente la calidad de los vinos. Entonces se llegó a los finales de los 80, en los que la calidad del vino gallego había disminuido enormemente, y nosotros, y bueno, alguna gente empezamos a darnos cuenta de que si recuperábamos esas variedades antiguas de las que la bibliografía pues hablaba muy bien y que nosotros en algunos casos veíamos, pues que se podría mejorar muchísimo la calidad del vino, recuperar aquellos vinos de los que se hablaba en la antigüedad. Y bueno, a raíz de ahí surgió la idea. En el año 87 nos pusimos a ello y bueno, fue apasionante además porque...
Claro,
sí.
Y además dase unha cousa que eu non coñecía, é que dentro de cada variedade hai o que vos chamades os clones.
Sí.
Que cada clon pode ser diferente según,
sí,
pois, según este aquí o este a colá, e un pode ser máis resistente, por exemplo,
sí,
¿no? Os fungos.
Sí, sí. Bueno, en primer lugar hay que decir que los clones en este caso no tienen nada que ver con transgénicos, porque es que siempre la gente... Bueno, pues no tiene nada que ver con clones. Son, en el caso del albariño, pongamos, los clones de albariño son ejemplares de esa variedad, generalmente centenarios, que sin salirse de lo que es el marco de la variedad, es decir, que tiene las hojas típicas de albariño, el racimo típico, las características típicas en cuanto a mosto, pero que tienen características particulares que les hacen ser diferentes a otros. Por ejemplo, tienen una mayor riqueza aromática en sus mostos, o racimos un poquito más grandes o más pequeños, o resisten mejor el mildio, o peor, o son más sensibles a oidio. Entonces, esos ejemplares antiguos, nosotros los estudiamos in situ, reprodujimos estaquillas, los pusimos en colección, volvimos a estudiarlos todos en igualdad de condiciones, y esos son los que ahora tenemos seleccionados y que nos gustaría, pues en este caso, transferir al sector para que puedan utilizar planta de albariño seleccionada y con características conocidas, sobre todo.
Además, hay que decir que todo este trabajo de selección tiene que ser muy minucioso, porque,
sí,
por ejemplo, ahí no valen las análisis genéticas, porque son exactamente iguales, y ahí realmente ahí depende a esperteza vosa, ¿no?, de detectar, pues, precisamente,
sí,
estos clones os mellores, ¿no?
Claro, y hacer el estudio en buenas condiciones, porque efectivamente con las técnicas actuales que conocemos, los clones de una misma variedad no se diferencian. Es el mismo caso que los gemelos, que las pruebas de ADN salen idénticos, pero son distintos.
Ya suena y sabe diferenciarlos
perfectamente. Exactamente, exactamente. Pues en este caso, con las plantas ocurre lo mismo con estos clones. Es muy importante en una selección clonal hacer el estudio con un método científico muy riguroso. Compararlas en igualdad de condiciones, en la misma parcela, la misma poda, con las mismas condiciones, un número de años determinado, como mínimo 4 años o 5, esperar a que las cepas estén en plena producción. Una selección clonal bien hecha es un mínimo de 10 años. Un mínimo de 10 años.
Le va a llevar su tiempo. Hola, muy buenas.
Eu traio unha borrache. O tardó 10 minutos el teléfono. Ay, me siga el hilo. Oh, perdón. Manuel.
Hola.
Monsieur Vicente.
Buenas tardes. Esto no puede ser otra cosa que el teléfono de Alén, porque...
El teléfono de Alén. Mire, estamos en representación dos compañeros de Alén. Un momento. Por favor, Monsieur Galilei, vaya a hacer eso al cuarto de baño. Mon Dieu. Perdón. Señor Vicente, ¿está ahí?
Estoy sí. Abrayado.
Mire, que hoy ya intervino o colega Galilei, o Monsieur Galilei, Galileo Galilei, que siempre se apunta a todo lo que tenía que ver con Viño, pero hoy está un chisco indispuesto, como ustedes ven, porque como sabía que íbamos a hablar de Alvariño, pues o sea, afán experimentador, le va uno a probar todo tipo de Alvariño que se le puso por diante. Enfin.
Sea, bueno, ¿con quién tenía gusto de hablar?
Sí, yo llamarme Luis.
¿Luis?
Luis Pasteur.
Coido, Luis, que vostede ten algo en común coa nosa invitada doce, que creo que vostede tamén lle botou unha man á industria vitivinícola.
Oui, oui, al Apolo 55.
1855.
Oh, exactement. Al Apolo 1855, cando eu era decano da Facultade de Ciencias de Lille, empecé a traballar nos grandes problemas de fermentación que teña a industria do viño. Como ben sabe Carmen, no proceso de fermentación convertese a azúcar do mosto en alcohol. Na miña época o que pasaba é que non había xeito de controlar o proceso de fermentación, claro. Moitas veces os viños, pois, avinagrábanse sen saber por que. Mira ti, otras veces cuando querían hacer vinagre producían ácido láctico. Esto no se podía permitir en una industria tan emblemática para la France.
¿Es usted de qué ficho?
Pues mira, de aquella pensábase que los levedos aparecían al final como un producto de fermentación. Quien osaba decir que o mejor estos levedos eran a orixe do viño, pues espúñase como poco, enfin, o ningún de otros colegas.
Eran otros tempos.
Bueno, entón decidín ollar o viño no microscopio e observei que aparecían unhas esferas pequeniñas de lévedo. Pero atención, no viño esganado, eses lévedos tiñan forma de bastóns. E voilà, descubrín que hai dous tipos de lévedos. Uns que producen alcohol e outros ácido láctico. Toma!
Moito lle debemos a vostede, señor Pasteur. Bueno, esto do viño é menos coñecido. Sí que está justificada a súa presencia aquí no Alén.
Mira, os levedos están en todas partes. Ollo, non se xeran espontaneamente, senón que veñen uns dos outros. Non oí, Carmen?
Sí, sí, efectivamente.
Mira, podo facerlle unha última preguntinha, Carmen?
Pode, adiós.
Oh, moi agradecido. Mira, gustaríame que nos contase, xa que está en Galicia, como fixeron para chegar a patentar un levedo específico para as bodegas Terras Gauda.
Eso se hizo en colaboración con otro compañero, de investigador del CSIC, también de un centro que está en Madrid, el CIAL, que trabaja es microbiólogo, trabaja en selección de levaduras. Y lo que se hizo fue seleccionar levaduras ecotípicas, es decir, levaduras que se encontraban en los viñedos de Terras Gauda, en sus uvas de Alvariño, en unos clones de Alvariño que previamente habíamos seleccionado con ellos. Se seleccionaron, bueno, un número determinado de levaduras y después se hizo un estudio para ver cuál de ellas funcionaba mejor, conocer la dinámica de la fermentación y también los aromas, cuál era la que mejores aromas le confería al vino y le daba el sello único de Terras Gauda. Fue un trabajo que llevó 3 años y bueno, pues se acabó seleccionando una levadura que está patentada, es una patente mixta CSIC Terras Gauda, y estamos muy orgullosos y muy contentos, tanto Terras Gauda como nosotros.
Oh, mon Dieu, qué envidia, quién pudiera trabajar así en la France en la mi época.
Sí.
Bueno, señor Pasteur,
¿oui?
Ahora que xa nos coñecemos, xa sabe onde nos ten, pero por favor, avise antes de chamar, que nos
sentamos
en cafetiño.
Hoxe foi un pouco improvisado. Pero deixote, Manuel, que teño que recoller o a Monsieur Galilei.
Bueno, pues sorte.
Viña.
Hasta luego.
No lo abras ahora. No. Está caliente ya, que es del 92 y es un Byron.
Claro.
Y cuesta encontrarlo. Lo estaba guardando.
Vale.
Por favor, no lo abras. No. Jack, se ha derramado a la mitad.
Tío, qué rico.
Es 100% Pinot Noir. Un vino de finca, ya ni siquiera lo hacen.
¿Pinot Noir?
Uh-huh.
¿Y por qué es blanco?
Por Dios, no preguntes eso en la región vinícola o te tomarán por un tonto del
culo. Ah, tú dímelo.
El color de los vinos tintos proviene de los viejos. Este mosto, en cambio, es del águila, de modo que no hay contacto alguno con los viejos.
En este intre incorporamos a nosa conversa sobre a cultura do viño a Emilio Rodríguez Canas, que é o director técnico de Terras Gaudas. Moi boas tardes, Emilio.
Hola, boas tardes.
O que é certo que xa levades, non sei, casi outo, non sei se oito anos, oito ou nove anos, colaborando máis.
Once.
No, no,
hola, Emilio. Cantos.
Hola, Carmen.
Once llevamos, ¿no?
Sí, levamos a 11 anos.
Ai, a miña documentación aí fallou.
Sí, sí.
E como empezou esa colaboración?
Pois mira, o primeiro proxecto que levamos en común foi o de selección clonal do Albariño. Ese empezou no ano 2001. E a partir de aí, pois, foron surxindo novos proxectos, novas ideas. Unas veces, pois, con propostas da ADEGA de Terras Gauda, outras veces de propostas do CSIC, da Misión Biolóxica, pois fuimos avanzando, e dende ese momento ata agora, pois, sabes, con éxitos importantes en esta colaboración.
E quizáis un dos fillos desa colaboración é ese caíño branco de Terras Gauda, que podes dicir que é único.
Sí, a verdad que é unha variedade que prácticamente estaba desapareciendo por unha serie de dificultades que xa viñan de anos atrás. A verdad que recuperamos esta casta, esta variedade. Ahora mismo temos aproximadamente o 95% do caíño cultivado en Rías Baixas o elabora Terras Gauda. De aí surdiu o novo proxecto no que conseguimos a terceira patente.
Realmente, vos o que facedes é precisamente eso, coller esa tecnoloxía e facer dos vosos viños que sexan eso, únicos.
Sí, o que pretendemos, tanto no co Albariño como co Caíño, coas nosas variedades, é extraer todo ese potencial que teñen. É un potencial tremendo, porque son variedades perfectamente adaptadas ao noso terreo, ao noso clima. O que pretendemos cos proxectos é extraer ese potencial na búsqueda da millora dos nosos produtos, tanto sexa Albariño como Caíño, como Loureiro. A verdade é que tanto desde a viticultura como desde a enoloxía conseguimos esos avances. En algunos casos, pois, o que conseguimos foi millorar algunos procesos. Finalmente, con esas milloras dos procesos, pois conseguimos millorar o produto final, que é o viño, que é realmente o que buscamos, non? E, sobre todo, incidir na singularidade dos nosos viños, das nosas variedades, é o que estamos facendo co CSIC.
Neste intercambio de necesidades, de experiencias, creo que a última contacto entre vos, o último proxecto, foi Carmen que dicía, temos que facer algo de cultura científica. Que foi o que les llevaches a xente de Terras Gauda?
Bueno, porque también participó en esto Alfonso Carrascosa, que es el otro compañero de Madrid, que trabaja en levaduras. Bueno, porque nosotros veíamos que además de hacer estas cosas, estos trabajos, de patentar pues estas levaduras y esto, había que contarlo a la sociedad, que era importante. Y además porque es que, y Emilio lo sabe también, todos nos preguntaban cuando ibas a contar esto, ¿y cómo es el proceso de fermentación de un vino? ¿Qué es eso de los clones? Nos encontrábamos con que siempre pensaban que los clones eran transgénicos, bueno, este tipo de cosas. Entonces nos dimos cuenta de que era necesario contarlo y contarlo de una manera que el público normal fuese capaz de entenderlo y, bueno, de ver la importancia que tiene pues este tipo de trabajos para que las empresas, en este caso una bodega, puedan ser más competitivas, vendan mejor sus vinos, etcétera, etcétera. De ahí surgió la idea.
Y así surgió o primeiro convenio que asina o CSIC cunha empresa, un convenio non de investigación, senón de cultura científica. Aí está o CSIC e máis Terras Gauda.
Precisamente, incidindo no que dice Carmen, a idea é facer eso, actuaciones conxuntas entre as dúas entidades para pretender que a ciencia sea parte da cultura, ¿no? Que o ciudadano poda ver que é unha actividade fundamental para o noso progreso, ¿no? Sobre todo queremos dar a conocer os nosos traballos, ¿no? De unha forma sinxela, fácil de entender, tanto a parte científica como os resultados, ¿no? De aí que estemos preparando ahora mismo pues, material expositivo, ¿no? Divulgativo, de unha maneira, insisto, didáctica, ¿no? Para divulgar os avances, ¿no? Os avances científicos dende unha visión científica en torno ao viño, non tanto, digamos, gustativa, ¿no?
Pois agarramos ver os resultados dese proxecto, creo que hai un vídeo, hai unha exposición, bueno, a parte gustativa tamén nos custa, xunto con a parte científica. Pois moitas grazas, Emilio Rodríguez Canas, director técnico de Terras Gauda.
A vos, adiós, Carmen.
Adiós, Emilio, adiós.
O sea, desde tempos de Pasteur, esa relación da industria, ¿no? co coñecemento, e ademais vos estades que non parades, e aparte deste traballo que xa levades eses 11 anos con Terras Gauda, agora estades traballando noutro proxecto con seis bodegas galegas.
Sí, bueno, a nosotros unha das cosas que nos está sorprendendo enormemente con esto de la crisis es que en nuestro grupo de investigación, al menos, es que vienen muchísimas empresas. En este último año, muchísimas han venido a ver con nosotros la posibilidad de hacer proyectos de investigación, y uno de ellos es el proyecto este FEDER, es un proyecto FEDER Interconecta, y hay seis bodegas gallegas, que son Martín Codax, Rectoral de Amandi, Abadía da Cova, Valdesil, Valmiñor,
y Pazo de San Mauro.
Pazo de San Mauro, eso es. Son además, y es importante decirlo, bodegas que son competidoras entre ellas. Pero bueno, han sido capaces de reunirse y estamos trabajando juntos para hacer un proyecto que va a beneficiar a cada una en particular, porque es un trabajo muy pensado para cada una de las bodegas, pero que también parte de los resultados van a ser aprovechables por todas y por el resto y por todo el sector vitícola gallego.
Falamos que é moi lenta a investigación, sí, moi, sí. Requiere moito tempo, e cando colles un produto bo, que funciona, de calidade, realmente é interesante facelo antes que os demais, porque claro, calquera pode vir e facer algo semellante.
Claro, tenemos que ir siempre por delante, siempre por delante. Y efectivamente, los trabajos de viticultura son lentísimos, porque en enología, por ejemplo, que es la parte del vino, es mucho más rápido, tanto la parte experimental, es mucho más fácil obtener resultados, se controla mucho mejor las condiciones del experimento, pero en viticultura no, hay que hacer los trabajos en campo, depende de las condiciones de cada año, que a veces claro, cuentas con una magnífica cosecha y bueno, viene el tiempo como viene y te quedas sin parte del experimento. Son trabajos muy lentos y es muy importante, primero, hacerlas en el terreno y ser capaces de ir por delante.
Y además ahí, históricamente, hay un caso que, bueno, seguro que preguntaron, certamente, moitísimas veces por él, non? Que foi o famoso albariño, o suposto albariño australiano, sí, no que nos pode alertar sobre o que pode pasar, non?
Sí, bueno,
como,
sí.
¿Podes refrescar? Sí, como,
sí,
¿qué pasó ahí?
Sí, no es solo que me preguntaran, es que intervine yo claro, en claro, el caso ese, sí. Efectivamente, bueno, la historia es larga, la cuestión es que se llevaron unas plantas que los australianos creían que era albariño, las habían plantado allí, llevaban ya años cultivándolas, estaban exportando vinos a Estados Unidos.
¿Como albariño?
Como albariño. Y bueno, un buen día pues nos dimos cuenta de que no era albariño. Se les comunicó, me llamaron a mí para hacer los estudios y bueno, contar con mi opinión. No era albariño, tenía unas cuantas hectáreas plantadas. El organismo australiano que llevó la planta pues tuvo que comunicárselo a sus viticultores. Sus viticultores, bueno, se llevaron un disgusto enorme porque suponía además un montón de dinero. Tuvieron que cortar las exportaciones de los vinos que estaban haciendo ya a Estados Unidos. No sabían qué hacer, decían si se podría cambiar el nombre, si se le podría poner uno similar, pero bueno, esto nos da, y claro, a nuestro sector vitícola, claro que le hacía daño y le podía hacer muchísimo más. Ellos no querían cambiar el nombre ni vamos, de ninguna manera, porque lo que vendía era el nombre del albariño.
Claro.
Yo les decía, vamos a ver, si el vino es bueno, pues ponedles lo que es. Era una variedad francesa, en realidad. Lo que tenían era Sauvignon Blanc, pero claro, no querían, porque el Sauvignon no vendía. Vendía el albariño. Nosotros ya éramos conscientes de que eso podía pasar, pero había mucha gente que no, y eso abrió los ojos. Y efectivamente, la variedad se puede llevar, pero la climatología, las condiciones, el terreno, no.
Porque cando se vende unha botella de vino, vos tedes moi claro, non só se vende o contenido, pero se están vendendo moitas máis cousas que hai que traballar.
Claro, claro, hai que trabajar, hai que en las variedades, en cada terreno tienen pues comportamientos un poquito diferentes, y lo que tenemos es que ser capaces de, con cada una de nuestras variedades, algunas que producen vinos de excelente calidad, buscar la forma de obtener lo mejor de ellas, jugando con nuestras condiciones climáticas, con los distintos tipos de terreno, con las podas, con el manejo de cultivo, etcétera, etcétera. Digamos que potenciar aquello que tenemos y que nadie se puede llevar, que es el clima, el suelo y bueno, y luego también la cultura y la tradición que hay en torno a esa variedad. No se vende solo el vino, se vende el paisaje también, se vende todo en la botella y dentro de con el vino, vamos.
Claro, na botella van moitas cousas.
Exactamente, van muchas cosas.
Aquí temos a Carmen Martínez, que pateou todo Galicia e tamén toda Asturias, que donde del ela,
sí,
hai que dicilo.
Sí, exacto.
Buscando sí. esas cepas centenarias, coido que incluso na túa terra fuches pregoeira en algunha festa.
Pues sí, sí, fui pregonera, sí, sí. De hecho, yo cuando empecé, que yo empecé trabajando en las variedades de aquí de Galicia, yo siempre decía, en Asturias también hay viña. Y me decían, bueno, tú estás loca, es que eres asturiana. Y no, es una zona vitícola muy pequeñita, pero de una enorme tradición. De hecho, llevó premios en el siglo XIX, el vino que se elaboraba allí, y muy desconocida y con variedades autóctonas interesantísimas.
Carmen Martínez, investigadora científica na Misión Biolóxica de Galicia, CSIC, moitísimas gracias por achegarte aos nosos estudios aquí en San Marcos, en Santiago. Recuncaremos, seguro, ademais, ainda quedan historias apaixonantes por contar, como eses retablos barrocos da Ribeira Sacra,
sí.
Pero bueno, se será noutra ocasión.
Sí, efectivamente. Contaremos más cosas, que además estamos ahí preparando algún proyecto especial también, y bueno, pues nos gustará seguro venir a contarlo aquí. Y bueno, muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Glass Drive Galicia e a Radio Galega lembranlles que esta noite ás 3 serán as 2. Glass Drive Galicia, expertos en todos os cristais para todos os vehículos.
O fundamental non é ter datos correctos. O fundamental é interpretálos.
Efervesciencia.
Financiado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
En certa ocasión, Dirac confesoulle a Richard Oppenheimer o seguinte: en física intentamos explicar, en termos simples, algo que ninguén sabía antes. A poesía fai exactamente o contrario. Outro personaxe dentro do mundo da física é Richard Feynman, que tamén dixo: entender os procesos bioquímicos, as leis físicas, que xeran a cor nunha flor, non lle resta en absoluto ningún atractivo, senón todo o contrario. Estes dous eran uns bons persoaxes no mundo da ciencia. Non é así, José?
Efectivamente, dous dos grandes físicos do siglo XX.
José Eldesden fixo un artigo chamado Antimateria, Maxia e Poesía, no que os protagonistas son estes dous físicos, o descubrimento da antimateria.
Así es, el artículo que escribí, por cierto, con un colega y amigo chileno, Andrés Gomberov, trata un paralelismo que hay entre estos dos genios, que era esencialmente, que gira en torno a la búsqueda de la belleza, una belleza un poco difícil de entender quizás para los legos, pues una belleza matemática, formal, pero que en el caso de Dirac condujo una historia increíble, que es la que el artículo intenta relatar, que es cómo en la búsqueda de la belleza llegó a predecir la existencia de la antimateria, sin ninguna observación experimental que lo apuntalar en ese momento.
son estos visionarios que van abrindo camino independientemente do que digan os outros, coa convicción, neste caso a comisión de Dirac era que si era belo, pois tiña que ser.
Si algo es bello, tiene que ser cierto. La naturaleza no puede perderse la oportunidad de realizar una idea tan hermosa. Esa es un poco la línea de pensamiento de esta gente.
Estamos a conversar con José Eldesten, que é profesor do Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela, porque onte mesmo soubemos que o xurado do segundo certame FECIT de comunicación científica decidiu outorgarlle precisamente a este escrito Antimateria, Maxia e Poesía o premio na categoría de prensa escrita, que ademais está dotado con 3.000 euros. Ante todo, parabéns, José.
Muchísimas gracias.
Facer estos escritos que realmente pois é unha cousa máis, aparte do teu labor como investigador, tamén é unha recompensa. Ver como esa admiración, neste caso, por Dirac, se pode compartir con moitísima xente.
Efectivamente, das en el clavo. O sea, para mí, bueno, además de que es hermosa la labor de escribir, y disfruto mucho haciéndolo, esa historia, particularmente la de Dirac, a mí me parece quizás la más espectacular de las que pueda contar. Ver que el efecto que produce, en este caso, en los miembros del jurado de este premio, reconfirma, digamos, que es una historia, que la verdad que la historia es excelente. Digamos, uno lo único que tiene que hacer es no arruinarla contándolo demasiado mal.
Muchas veces la realidad siempre supera ficción, y de algún xeito existe un cierto paralelismo entre esta predición teórica de una nueva partícula o de una nueva forma da materia que tiña determinadas propiedades co que pasou co Higgs.
Así es, de hecho el paralelismo es muy grande. En los dos casos, tanto con Dirac como con Higgs, la partícula de alguna manera que se descubrió a partir de su trabajo no era el objetivo principal del trabajo. En ambos casos lo que se intentaba resolver era otro problema, y las consecuencias de la resolución de ese otro problema llevó a la predicción de que tenía que haber una partícula, que finalmente en el caso de Dirac se encontró relativamente rápido, a los 3 o 4 años de su predicción. En el caso de Higgs llevó casi 50 años, pero bueno, finalmente llegó el momento.
Precisamente mañán sae a luz, en este caso nunha revista chilena, unha entrevista que lle fixeches ao mismísimo Higgs.
Así es, estuve hace 3 semanas en Edimburgo hablando con él, una experiencia fabulosa. Es un personaje muy interesante, muy muy modesto, increíblemente modesto, diría yo. Y bueno, estuvimos hablando unas horas, me contó unas cuantas cosas que yo no he visto en ninguna parte, digamos, publicadas, porque es una persona también muy reservada, muy tímida. Y bueno, en particular también alguien que, si bien está muy feliz de haber visto lo que ocurrió en Ginebra este año, con la comprobación de la existencia del bosón, digamos, tiene una modestia y una... Lo vive con mucha tranquilidad, digamos, disfruta de este momento con muchísima tranquilidad, tiene 83 años, una persona muy interesante.
Agardamos poder ler esa entrevista a Peter Higgs que lle fixo José Eldenstein, que acaba de merecer o premio de prensa escrita no segundo certame de divulgación científica da FECIT, da Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía. Parabéns, José Eldenstein, bueno, xa te volveremos a capturar para que nos sigas contando estas cousas.
Muchísimas gracias por vuestro interés, y bueno, ojalá que me tengas que llamar muchas veces más por este tipo de noticias.
Él é un dos divulgadores máis seguidos que temos en Galicia, aínda que o complicado é seguirlle físicamente a pista, porque hoxe pode estar na súa terra coruñesa ou polo mundo en diante espallando o seu coñecemento. Now this song is called the Internet Baby, and I could never believe the news when I see it on the BBC. You see all good baby mothers, all responsible one them, all will agree. No more selling on a little more kids over the Internet. Bicho, a verdade é que non paras.
Pois non, non me queixo. Teño sorte de poder participar en moitas historias e, como ti dices, non paro. Hai quen di que é máis fácil ver a Santa Compaña que verme a mí na Coruña.
Bueno, pois nos precisamente temos unha cana de pescar moi longa, e hoxe sí que te temos aquí nos estudios da Radio Galega da Coruña. Javier Pedreira, unha das tres patas de Microxervos, a páxina de referencia de ciencia e tecnoloxía en español. Becoming look and me see. a primeira vez que falamos esta tempada pasou nos en agosto, tamén un dos grandes acontecementos do ano, que foi a chegada por fin do Curiosity.
Sí, a chegada de Curiosity a Marte, que estábamos todos nerviosos, perdidos, levantados moi cediño, e afortunadamente todo seguiu moi ben. De feito, aterrou só a 2,5 km do punto previsto pola NASA, despois de viaxar en algo así como 560 millóns de quilómetros, que non está mal.
Non está mal, eso sí que puntería. Ademais, estaban eses famosos 7 minutos da morte.
De terror, sí. Sí, porque o procedimento para aterrar era complicado. Utilizaba unha serie de mecanismos, sobre todo ao final, cando baixaba esa especie de grúa aérea, para deixalo suavemente na superficie de Marte, que nunca se probara. A teoría estaba todo probada, o software estaba moi comprobado, pero nunca se sabe onde pode aparecer un fallo. En calquera caso, funcionou todo á perfección, e ali temos de aí algo máis de 2 meses a Curiosity.
Ese paracaídas supersónico, paracaídas máis grande feito nunca, porque a atmosfera de Marte non é tan densa como a Terra, e esos propulsores para que esa aterrase tan suave, saí todo tan ben que soubose no momento que a cousa fora ben, que podía pasar o caso de que o mellor chegase, sí, que non houvese sinal, que...
Sí, sí, porque o sinal tiñan que adquirirlo algunha das sondas que está en órbita ao redor de Marte e transmitirnos a nos. Entón, podía efectivamente non enganchar nun primeiro pase, e entón, hubiéramos tido que esperar varias horas máis, pero non, todo foi eso, clavadiño, pillamos o sinal que non tiñamos que pillar e podemos respirar aliviados. Os da NASA máis, pero vamos.
Os da NASA, supoño que máis. Supoño que ese xa foi moi espectacular e quizás fixe xa moita énfase en toda a tecnoloxía que supón esta nova forma de aterrar en Marte. Tamén é abraiante o cacho laboratorio que puxemos aí a esas 500 e pico millóns de quilómetros.
Sí, de feito, o rover é a sonda máis complexa que teníamos enviados a máis a ningún sitio. Dependendo de como os contes, de se inclúes as cámaras ou non, de se inclúes o brazo do robot que incorpora, le va a 13 instrumentos científicos, que non está nada mal.
O que si me deixou abraiallado é a ChemCam, ese láser que disparan e analizan, tipo Superman.
Sí, efectivamente, disparan un láser contra a pedra, contra a rocha que queren analizar, e analizan os vapores que se producen para, como que snifan o que ali pasa, fotografían aquilo para ver que pasa.
Todo un laboratorio con rodas, remoto, manexado. Eu non sei se está manexado desde aquí ou ten certa autonomía o aparato para a hora de facer estas...
Ten certa autonomía no que no dos desplazamentos. Leva un software autónomo a bordo que, utilizando as cámaras, as HADCAMs, as cámaras de risco que lle chaman, detecta posibles problemas e se ve que vai chocar con algo, para automáticamente. Pero o certo é que se programa todo dende a Terra. Cada día se lle mandan as instruccións do que ten que facer en ese día, entón ten que estar todo moi pensado, moi programadiño, moi desplázate tanto, xira non sei que, estende o brazo do robot, fai esta prova en esta pedra determinada. Pero eso, levan a certa autonomía para evitar accidentes.
Outro dato técnico tamén a ter en conta a hora de diseñar unha misión deste tipo, cal vai ser a fonte de enerxía que van ter? Porque a duración da misión, se todo vai ben e os sistemas aguantan, o problema é como captan enerxía en Marte.
Sí, efectivamente, porque, por exemplo, Spirit, un dos rovers que chegou a Marte antes que Curiosity, que estaba diseñado para durar 90 días, durou casi 8 anos, porque os seus componentes funcionaron á perfección, ata que, nun momento dado, deixou de poder conseguir a enerxía suficiente cos seus paneles solares. Opportunity, que o seu xemelgo, sigue funcionando en Marte e vai para 9 anos. Por qué? Porque eso, os seus componentes siguen funcionando bastante ben. O problema que teñen é a acumulación de po nos paneles solares. Curiosity non ten este problema porque leva un xerador térmico de enerxía eléctrica que utiliza como unhas pastillas radioactivas para sair do paso. Pode durar moito máis que calquera destes dous.
E aventase de levar plutonio,
sí,
a Marte.
Efectivamente, leva plutonio 238 que nun xerador de radioisótopos que se chama, que converte a enerxía, que o calor que xera a súa desintegración, en electricidade, que carga dúas baterías cas que funciona o rover.
Este rover Curiosity magnífico que nos dá a oportunidade impensable hai pouco de ter as fotos nos nosos dispositivos portátiles casi día a día, non?
Sí, é unha cousa bastante increíble. Hai uns días facíame unha entrevista e preguntábame cal era a aplicación que máis me sorprendera últimamente nun móvil. Eu falaba precisamente das aplicacións que che deixan recibir en tempo real as imaxes que envían as sondas que ten a NASA en Marte. Tipo, sacar o teu móvil e ver unha imaxe que acaba de chegar a Marte. Eso é increíble.
Incluso imaxes sin facer ningún retoque posterior, sí, ninguna selección, sin censuras, tal cual.
As imaxes a pelo, así que se aparece algún marciano tal cual, verémoslo en esas fotos.
Igual xeito que se ven as rochas que hai o carón do Curiosity, que teñen formas que porque decimos que están en Marte nos chaman a atención, porque si estuviesen aquí también
no pasaría nada, por ejemplo esa roca, esa rocha piramidal que foi a primeira que explorou, ou outro día nunha foto veíase unha que parecía un zapato bello. Sí, porque temos a manía de buscar cousas que nos chaman a atención, igual que a famosa cara que se veía en Marte desde órbita, que logo se mirabas desde outro ángulo ou con unha iluminación ligeramente distinta xa non había tal cara, obviamente, pero bueno, somos dados a buscar patróns que recoñecemos, a pareidolia, que se chama.
A pareidolia. O esto de mirar as nubes, sempre nos aparecen cousas.
Sí, ou nunha torrada ver a Xesucristo, cousas destas.
E cousas semellantes. E canto se fixeron douro con aproveitándose desta de xeito que ten que funcionar o noso cerebro. E houve unha pequena, non sei se foi pequena ou grande, pero creo que foi máis ben pequena, polémica un pouco de cartografía marciana, de como denominaron o sitio onde aterrou o Curiosity, non? Aí hai a misión puxelle un nome, resulta que a Asociación Astronómica Internacional foi por outro lado.
Sí, non é tanto onde aterrou, sino o monte que hai ali o carón. Aterrou dentro do cráter Gale, nun sitio que a Asociación Astronómica Internacional denomina Aeolis Palus, a chaira Aeolis. Entón, a ese monte que este ao lado, a Unión Astronómica Internacional chamalle Aeolis Mons, o monte Aeolis. Uh-huh. Pero a NASA empeñase en chamalle Monte Sharp, en homaxe a un científico que traballou con eles. Entón, hai un pequeno rifirrafe entre NASA e a Asociación Astronómica Internacional. Ademais, por outra banda, hai un cráter Sharp en outro lugar de Marte en honor a este científico. Entón, están as cousas
un pouco... O señor ten o cráter...
Ten a súa correspondiente o máxe, pero vamos, que eso, que tampouco pasa nada porque todos sabemos onde está Curiosity e a donde quere ir. Entón, non pasa nada.
E realmente, quizás agora, é a parte menos vistosa, pero é un pouco o objetivo da misión, ¿no? Que toda esta recollida de datos e agora sí que xa está empezando a facer o seu traballo.
Sí, estuvo un mes e pico despois da aterraxe comprobando instrumentos, vendo que todo funcionaba, todo eso tardou, de feito, semanas en empezar a moverse, e agora, como te dices, empeza a fase científica da misión, que esperemos que dure moitos anos. Bueno, a idea é aprender un pouco sobre as características de Marte no seu pasado, se en algún momento pudo servir para albergar vida, ou papel que pudo ter auga na súa historia, e tamén o que se pretende é medir as súas condiciones actuais, por se algún día, no futuro, vai alguén ali de visita, pois saber o que se vai a topar.
E os da NASA teñen que aproveitar moi ben esta oportunidade que dá Curiosity, porque os planes de futuro siguen sumidos nesta incerteza dos tempos,
sí,
¿no?
Sí, ademais, xa te hemos comentado alguna vez, depende dos políticos, de cada político que chega, pues, monta unha historia distinta, cambia os objetivos da xencia, non sei, eu, en eso estou un pouco desilusionado, pero bueno, por lo menos conseguimos colocar ali a Curiosity, pero, por exemplo, a NASA ten unha sonda, que é a sonda Dawn, que acaba de pasar un ano en Vesta, un asteroide moi grande, e apenas publicaron fotos. E apenas se fala desa misión porque non ten ese perfil tan público, non está nas redes sociais como está Curiosity.
Non ten Twitter.
Non ten Twitter.
Aí está
o fallo. Un erro de base.
Pois a verdade é que, como ben dixo Wicho, puxemos... penso que sentimos que eso é parte nosa, puxemos
claro, sí, un esforzo de toda a humanidade en maior ou menor medida. Ademais, se nos poñemos así en plan moi picajoso, parte da instrumentación de Curiosity está fabricada en España.
Aí está. Pois puxemos un robot a máis de 500 millóns de quilómetros de aquí, ou un laboratorio dos máis sofisticados que existen, para, bueno, para vivir esa aventura de mandar este artefacto e tamén para coñecer cal foi a orixe de Marte e esa pescuda que está ao final detrás da vida ou de posibles, quen sabe, posibles viaxes tripuladas a Marte. Pero bueno, eso será outra historia que probablemente contaremos outro día de parolada con Wicho. Moitas gracias, Wicho, por achegarte aos estudios da Radio Galega da Coruña.
Gracias a vos.
O que se pasou? A curiosidade que você me revelou.
Efervesciencia.
Financiado polo FECID, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Vai sorrir de novo, você ainda vai ouvir alguém.
E ata aquí chegou o noso tempo. O vindeiro sábado recuncaremos con máis e mellor efervesciencia. E xa sabedes que aqui formulamos preguntas, pero tamén damos respostas.
Vou bem demais, ele faz tudo pra me agradar. Só de alegrias eu sei falar. Carinho, afeto vem de mãe. meus sonhos. Ele me beija, ouça meu samba, como um recado. As mágoas e você ficaram lá no meu passado. Confesso, não entendi quando vieram me contar. Você, com essa história de saber como é que eu vou. Não sei qual o motivo pra você se preocupar. Já faz tanto tempo o que se passou. A curiosidade que você me revelou serviu pra me lembrar quando eu te disse assim. A felicidade vai sorrir de novo. Você ainda vai ouvir alguém falar em mim. Dirão que estou vivendo em paz. Eu sou feliz, vou bem demais. Ele faz tudo pra me agradar. Só de alegrias eu sei falar. Carinho, afeto, vem de bandeja, que até em sonhos ele me beija. Ouça meu samba, como um recado. As mágoas e você ficaram lá no meu passado.